Bueno, se está llevando adelante esta medida de fuerza en el sector asistencial de la sanidad. Estamos en contacto telefónico con Adrián Bellomi, es secretario de ATSA Chaco. Muy buenos días, aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Muy buenos días, Marcela, Noelia y a toda la radio nacional.
Bueno, queríamos saber cómo se está cumpliendo, cuál es el acatamiento que tiene aquí en la provincia esta medida de fuerza.
El acatamiento es de muy alto, muy alto, muy alto, teniendo en cuenta de que también la media fuerza es con asistencia a los lugares de trabajo, ¿no? O sea, nuestra actividad es una actividad muy particular, teniendo en cuenta que trabajamos con la salud de las personas, ¿no? Entonces, uno no puede dejar de atender a aquellas personas que lo necesitan, por eso está garantizada las guardias mínimas, está garantizada la atención a los pacientes internados. No así a lo que estaba oportunamente programado, que ya las empresas en las últimas 48 horas se vieron obligadas a tener que reprogramar, ¿no?
¿Quiénes son parte de ATSA aquí en la provincia? ¿Estamos hablando de trabajadores de sanatorios privados, de clínicas, de centros de salud?
Tal cual, así como lo decís, todo lo que es sanatorios, clínicas, geriátricos, servicios de emergencia, como lo son las ambulancias, todo lo que sea de la salud privada. Todos los trabajadores empleados en la salud privada componen al sindicato de la sanidad ATSA Chaco.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación, Bellomi, hoy de la salud privada?
Muy mala, pero nosotros, por ejemplo, ¿por qué llegamos a esta situación? Nosotros de las paritarias del 2023 tendríamos que haberla revisado en enero. Extensísimas negociaciones, no pudimos recomponer el salario. Febrero, todo febrero lo mismo. Nos obliga a llevar adelante esta medida de fuerza, porque también nosotros vemos en los empresarios poco accionar. Pues le podemos dar la razón que los insumos y los materiales que necesitan para funcionar se le fueron a la estratosfera. Tienen razón. Que el financiamiento que tienen por el gobierno nacional y provincial a través del PAMI o del INSEP, como puede ser acá en la provincia, sabemos que son paupérrimos los aranceles que tienen. Ahora, la variable de ajuste somos nosotros, o sea, somos los trabajadores los que no podemos reclamar un salario digno, cuando a ellos no los escucho reclamar que mejorar su financiamiento. No veo una actitud de decir, vamos a buscar de alguna manera para que los trabajadores cobren mejor. Entonces, ¿saben qué? Nosotros vamos a reclamar nuestro salario que debemos cobrar y arrancamos hoy con este paro de 24 horas.
Ahora vemos, siempre es una cadena, ¿no? Los empresarios de la salud que se quejan a las obras sociales o dicen, bueno, son bajos los aranceles o las obras sociales no cumplen en tiempo y forma para poder tener los ingresos que corresponden. Y la verdad que uno cuando va como paciente a cualquier centro de salud, a cualquier sanatorio, ve la cantidad de gente que hay. La verdad que es impresionante cómo de distintas patologías, bueno, hay de todo y cada vez hay más gente enferma y que se atienden y muchos que tienen que pagar sus consultas, o sea, hay como uno no termina de entender qué es lo que está pasando, ¿no?
Esa cantidad de personas que vos ves que acuden a la salud privada son atendidas por mis compañeras, por las enfermeras, por las camas, por los camilleros, y nos merecemos tener un salario digno. Ahora, nuestros empleadores, que hagan lo que tengan que hacer para poder pagarnos como corresponde. No puede ser que una profesional de la salud, como lo es una enfermera, esté con un mísero sueldo de 300.000 pesos.
Cuando que, bueno, digamos, toda persona que va a hacerse atender tiene que pagar aparte. O sea, aparte de la orden, que el que tiene obra social tiene que pagar un plus, y uno lo ve cómo las secretarias van y ponen dinero diariamente en los bolsillos de los médicos. O sea, eso se ve.
Esta secretaria, imagínate que es la que hoy está reclamando un aumento de sueldo. Y hoy una secretaria no pasa los 300.000 pesos de bolsillo. Uh-huh. Así como vos lo ves, la secretaria es la que cuenta esa plata.
Sí.
Después a fin de mes no la tiene. Alguien se la lleva.
Bueno, sí, los médicos. O sea, eso va al médico, obviamente, porque es el médico, ya sea por la consulta entera sin obra social o el plus,
bueno,
el
una,
mal llamado esa plus.
Esa es una parte. Esa es una parte. Que son las atenciones médicas ambulatorias. Después tenés la parte de internaciones. Los sanatorios no cobran plus.
Claro, sí, en algunos casos.
Los sanatorios, la gran mayoría. Uh-huh. Estamos adentro y te puedo dar fe de eso. Los sanatorios no cobran plus. ¿Sí? Los que cobran plus son los médicos.
Sí.
Ahora, tanto los médicos como los sanatorios son nuestros empleadores. Uh-huh. ¿Se dice el círculo?
Sí.
Bueno, tenemos sueldos que no alcanzan para que las compañeras vayan a trabajar. Entonces nosotros hoy arrancamos con un paro, hoy es con asistencia. Si esto no se resuelve en las próximas horas, seguramente vamos a ir incrementando la medida. Porque no puede ser que con el desbarajuste económico que está haciendo el gobierno nacional y con la excusa de que no hay plata, el ajuste lo paguemos los laburantes cuando se vienen los aumentos de luz, agua, transporte, etcétera, etcétera. Los chicos hay que mandar a la escuela. Y con estos sueldos es imposible.
A ver, como para entender un poco lo que contabas de la cadena, que los que cobran plus son los profesionales en forma particular, pero además los sanatorios les alquilan los consultorios o ellos tienen tienen un salario por el trabajo.
No. Solamente en las grandes ciudades los médicos son asalariados. Acá la mayoría son independientes y ya sea tienen o alquileres o ciertos, digamos, acuerdos con los establecimientos sanatoriales para trabajar adentro.
Sí.
Por eso, en más de una vez ustedes me habrán escuchado decir que hay que repensar la salud en la provincia. Pero bueno, ese creo que es discusión para otro momento.
Claro. Y en cuanto a la salud privada, además, lo que veíamos también es que no hay, hace mucho tiempo, no vemos, excepto el Sanatorio Palacios, que ahora reformó su espacio, su edilicio, después no hay mucha inversión en cuanto a mejorar los espacios donde trabajan, ¿no? Tampoco hay inversión en eso.
Bueno, porque es como te decía recién, tal vez eso es una discusión, porque es mucho más extensa, porque el sistema distributivo del recurso del financiamiento que pagamos las obras sociales en honorarios por un lado, que es lo que se lleva al médico, gastos que se lleva al sanatorio, como se puede llevar también el anestesista, el bioquímico, está todo muy, si se quiere, dispar, en mi entender, y esto es una opinión muy personal. Uh-huh. Yo creo que el financiamiento es uno y es muy finito, ¿sí? Y al estar mal distribuido hace que los sanatorios tienen que afrontar los sueldos, los gastos, el oxígeno, el suero, no reciba el dinero suficiente que necesitaría. Por eso digo, como te planteaba al principio, nosotros nos consta que ellos tienen aranceles bajísimos para poder funcionar. Somos empleados de la salud, sabemos lo que el sanatorio cobra por un día de internación, cuánto le paga el PAMI, cuánto le paga el INSEP. Ahora, tienen razón, le tengo que dar la razón. Ahora, ¿qué están haciendo para que eso cambie y poder tener trabajadores asalariados dignamente?
Y ahora hay otra cuestión con el aumento, al desregularse el aumento de las obras sociales, que eso está es parte del DNU que se va a tratar, va a empezar a tratarse hoy. las obras sociales están cobrando sin tope, ¿no?, de aumento. Todos los meses van aumentando a los afiliados.
No, esas son las prepagas.
Claro, las prepagas, sí.
Las obras sociales sindicales, como por ahí la puede ser cualquiera de los gremios hermanos, nosotros tenemos desde hace tantísimos años un equivalente al 3% del sueldo del trabajador, y con eso no tenemos que arreglar. Uh-huh. A ver, esto fue hace muchísimos años y al principio funcionó muy bien. Con el avance tecnológico, farmacológico, etcétera, más sumales cirugías para todos y todas, las obras sociales nos vimos obligados a afrontar gastos que antes no existían o que fueron con el tiempo evolucionando. Sin el reparo y el recurso necesario, ¿no? Uh-huh. Ahora, la prepaga sí, te liberaron todo, cobran lo que se les antoja.
Claro, sí, son las prepagas las que están aumentando 20, 30, 35% mensual. Pero bueno, también eso después van a la atención privada, digamos.
Claro, uh-huh. Pero, perdón, es muy finito el nivel de lo que puede llegar a generar la prepaga acá, por ejemplo, en la provincia.
Claro.
En el global no le debe significar el 10% de los ingresos a los sanatorios. Las uh-huh. obras sociales sindicales no creo que le llegue a superar un 5%. Acá el grosso es el PAMI y en el caso de la provincia, el INSEP, en Corrientes puede ser el IOSCOR y en Buenos Aires el IOMA. ¿Sí? Ahora, son las dos obras sociales que financian el sector privado, las dos mayoritarias. ¿No vas siguiendo?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, si del PAMI, que lo maneja la Nación, escuchás, no hay plata, obviamente acá en la provincia copian el eslogan, tenemos sueldo de miseria en el sector privado.
Y en este caso con la lo que va a empezar a regir a partir del 1 de marzo, que es la desregulación de las obras sociales, que los trabajadores van a poder elegir si quieren una obra social o una prepaga, ¿cuál crees vos que es esa, por qué se da esta medida?
Es que eso ya está, no sé si hablo con Marcelo o con Noelia, esto ya está.
Sí.
O sea, desde hace tantísimos años, desde Alfonsín para acá, los trabajadores pueden optar en qué obra social quieren estar, o si quieren utilizar sus aportes salariales para pagar además una prepaga. Eso ya está. Entonces, acá lo que hacen es para que sea de inmediato. Antes se planteaba, hasta hace un tiempito atrás, de que cuando vos iniciás, por ejemplo, en la sanidad, tenga la obra social de sanidad. Si uh-huh. empezás en comercio, tenga la seguridad social de comercio. Entonces, eso es lo que se desregula un poco. Y después, lógicamente, ¿quién va a ir a una prepaga? ¿Quién va a ir a una prepaga con lo que hoy sale la prepaga, no? Imagínate que hoy una trabajadora nuestra, que te recién te decía, tiene un aporte para todo el grupo familiar, una enfermera, no más de 9.000 pesos por mes de obra social. ¿Cuánto se aporta una prepaga?
Sí, 50.000, sí. 80. Sí,
depende
no,
de cuál.
No,
más.
No, está lejísimo. Arriba de 180, cualquier grupo familiar tipo.
Ah, grupo familiar, sí.
Arriba de 180.000 pesos.
Uh-huh. Sí.
Ahora, Adrián, para entendernos, porque muchas veces uno dice, a nosotros, a cualquier empleado, de ya sea del Estado Nacional o Provincial, o de cualquier sector, le descuentan todos los meses para la obra social. Ese dinero, ¿dónde se va? ¿Dónde queda?
Primero va la Nación y de la Nación pasa a las obras sociales. Y las obras sociales, con eso, estamos hablando siempre de las obras sociales sindicales, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y con ese dinero nosotros tenemos que dar la cobertura médica a nuestras compañeras.
Y si una persona que, bueno, no se enferma seguido, digamos, hay otros que sí, que, bueno, son de alta complejidad y todo.
Porque es un sistema solidario. Mm. Yo recién te decía que una enfermera promedio aporta 9.000 pesos.
Sí.
Una consulta médica sale 8.000 pesos.
Sí.
Imagínate una cesárea que no baja de 500.000 pesos. ¿Cuántos años tendría que aportar una trabajadora para poder pagar una cesárea?
Sí.
Es un sistema solidario, ¿no? Ahora, volviendo al tema, ahí entendés cómo es finito el financiamiento para los sanatorios, para las clínicas, para los geriátricos, para los servicios de emergencia. Ahora, poco les debo hacer a los empresarios para que eso cambie, ¿no?
Claro, sí. Este tema del sistema solidario, la verdad es que es importante, me parece, contarlo, porque es casi como la jubilación, ¿no es cierto? ¿No? Tiene relación, me parece, también con que uno aporta durante toda su vida para la jubilación, pero no es que uno aporta su propia jubilación.
No, o sea, hoy nosotros estamos aportando nuestra jubilación y con ese dinero se pagan a los jubilados de hoy.
Claro, así
ahora
es.
Ahora, yo no sé quién va a pagar mi jubilación cuando yo tenga la edad jubilatoria, eso también me preocupa un poco, ¿no?
Sí, es lo que se define en Argentina como el sistema solidario, ¿no? De las obras sociales.
Como muchísimos lugares del mundo. Bueno, ahora, acá el gobierno nacional intenta llevarnos a la década del 90, con el individualismo, con las elegí vos dónde querés aportar un sistema de ahorro personal, viste, que no sirvió para nada. Con las AFJP. A eso nos quiere llevar el gobierno nacional.
Y
en un sistema similar quiere establecer la cobertura médica. Entonces, dejarlo todo regulado al mercado. Imagínate dónde vamos a ir a terminar.
Y en este caso, cualquier trabajador puede renunciar a su obra social, ¿no? Esto siempre fue así.
Podés optar el cambio. No renunciar.
Claro.
No,
o sea,
podés quedarte sin cobertura social.
Claro, porque es un derecho, además.
Claro, aparte tenés, como te digo recién, es un sistema solidario. Ya sea que vos aportes a una caja solidaria o a otra caja solidaria, vos sí o sí tenés que aportar, ¿no?
Y en esta...
Ahora, después podés optar en la obra social que vos quieras.
Y ahora, con esto que empieza a regir el 1 de marzo, ¿se puede renunciar directamente? ¿Uno puede irse de la obra social?
Bueno, es lo que están por eso. Esto es lo que quiere, es destruir el sistema. Destruir todo. Sálvese quien pueda. Imagínate, yo recién hablaba de 9.000 pesos de aporte. Imagínate que vos le dejes a un trabajador la libertad de no aportar más a 9.000 pesos. Con la necesidad que hay hoy, con la hambruna que va a haber de acá un par de meses, ¿qué pensás que va a hacer la gente? Va a prever su aporte. Lo mismo va a pasar con los seguros vehiculares, etcétera. Buscan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Va a dejar de pagar su cobertura médica para poder comprarse un kilo de pan. ¿Sí? ¿Qué va a pasar el día que esa gente se enferme o la familia se enferme?
Va a ir al público.
No sé. Porque el público también lo quieren arancelar.
Bueno, pero por ejemplo, nosotros en nuestro recibo de sueldo estamos aportando a la obra social que nos toca por ser empleados de la nación, pero también nos descuentan un aporte para el hospital público de aquí de la provincia del Chaco. Eso todos los meses, o sea, claro, y bueno, entonces estamos todos aportando para todos, o sea,
sí, para mantener el sistema,
claro. Entonces, o sea, al
significa el 0,75% de tu sueldo.
Sí. Bueno, pero esos aportes son mensualmente, o sea, ahí
va al gobierno de la provincia del Chaco.
Sí. Y el otro va a la nación.
El otro va a tu obra social.
Sí, a la obra social, y para, bueno, cubrir lo que es en ese sistema solidario del que estás hablando, ¿no?
Sí. Sí, la otra opción es pagar la prepaga 180.000 pesos, digamos.
Y, Y no, este...
tenés como opción,
claro,
sí.
O como lo dijo Milei en su momento, o tenés la opción de morirte.
Sí, la, por eso digo.
O nos olvidamos de eso.
A mí me parece que se está dejando de lado acá el derecho a la salud, ¿no? Este, que tenemos todos a la atención a la salud.
¿Qué es lo que estamos hablando desde el principio?
Sí, sí, por
que
eso.
La salud quede regulada al mercado.
Claro, exactamente. Que ya sabemos que cuando eso pasa, los aranceles se disparan, además.
Lógico, andá a sacarte una muela en Estados Unidos.
Sí, no, que no te pase nada, porque la verdad que sí, lo que nosotros tenemos aquí en la Argentina no hay en ningún lugar del mundo.
Claro.
Eso,
bueno,
cualquiera.
¿Para qué destruirlo? Sí. ¿Por cuál es la intención de destruir eso?
Sí.
Y en el medio estamos los trabajadores de la salud.
Sí.
Hoy con sueldos paupérrimo.
Y que funciona además el sistema de salud de Argentina por este sistema solidario que tiene, además.
Lógico, pero ese sistema solidario tiene una recaudación y esa recaudación después tiene una distribución que financia los dos subsectores, el público y el privado.
Bien.
Para el privado, como les explicaba al principio, la nación le significa un gran porcentaje con el PAMI. Y en las provincias, con las obras sociales provinciales.
Exacto.
Hoy las dos le dicen al sistema, no hay plata.
Y las obras sociales sindicales no tienen mucha injerencia ahí, ¿no? En la recaudación provincial.
Ahí empieza, no, pero claro, pero igual, de todas maneras, ahí empieza la cadena. ¿Qué aranceles podemos nosotros de las obras sociales sindicales mejorarles a los prestadores médicos cuando nuestros salarios son de miseria? Que es de donde surge el aporte de los trabajadores, ¿me explico?
Sí.
Ese círculo que tendría que ser virtuoso se convierte en un círculo vicioso.
Daniel,
porque te pagó poco.
Sí. Daniel, bueno, hoy entonces se hace esta medida de fuerza de 24 horas de los trabajadores de sanidad y se espera que sigan las negociaciones paritarias, que se pueda llegar a un acuerdo próximamente.
Y nosotros venimos tratando de dialogar hace 2 meses. Llegamos al paro por la falta de respuesta positiva de los empresarios. Así que hasta que nos haya una respuesta positiva a nuestro justo reclamo de recomposición salarial, vamos a seguir adelante con la medida de fuerza.
Bueno, la medida es con asistencia a los lugares de trabajo, se atienden las urgencias nada más, o sea que el resto de cualquier persona que se tenga que hacer atender por una cuestión de, bueno, no van a estar atendiendo directamente. O sea, solo
todo lo que sea reprogramable, se va a reprogramar.
Bien.
Bien. Muchas gracias, Daniel. Que tenga buen día.
A ustedes, que tengan buen día.
Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Adrián Bellomi. Él es el titular de ATSA Chaco.